Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, le damos la bienvenida a este programa que se llama El Filósofo Ignorante. ¿Cómo andas, Marce?
Bien, ¿y vos, Pati?
No más bien.
¿Qué tal este miércoles?
Bien, un miércoles con ganas para arrancar este programa. Y allá lo tenemos al Tincho, que no lo van a tener ustedes en la voz, pero sí en el espíritu, con sus manos puestas en las perillas para sacar este programa al aire y llevárselo a todos ustedes.
Si no lo ven es porque no quieren. Ahí está. El tipo está ahí, está saludando, está gesticulando. Si usted, señora, no lo ve, es porque evidentemente está ignorando al Tincho. Bueno, volvemos a tener las ruedas en nuestro lugar.
Hemos reparado, ¿no? Hemos reparado ya todo, fuimos a boxes y reparamos ya todos los desperfectos.
Exactamente, y ahí ya estamos de nuevo en la ruta para volver con el formato palabra habitual, y en este caso, bueno, lo dedicaremos a algún tema en particular con, no sé si sabías, una invitada que te doy una pista, viene de lejos.
Sí, yo tenía algún conocimiento al respecto. Es más, se tomó avión el filósofo ignorante, porque viste que hay viste esto de las ruedas y eso puede despistar un poco. Pero en este caso ha tomado un avión.
Sí. El digamos que nos hemos puesto un poquito más internacionales. Ya pasamos a cruzar océanos en este sentido. Y capaz que antes de entrar en la temática y este tipo de cosas, vamos ya a adentrarnos en quién es la invitada de esta noche.
Ah, me encanta.
Saludos, mi nombre es María José Codina. Soy profesora de filosofía en educación secundaria y en educación universitaria. Soy doctora en filosofía y mis áreas de investigación principales son la ética, la bioética, la neuroeducación y la educación en virtudes. Me presentaría como una persona que tiene un fuerte compromiso con su profesión, tengo un fuerte compromiso con la educación, para lo que vivo y siendo parte de lo que soy, porque creo y estoy convencida de que la educación es la herramienta fundamental para construir un futuro. Soy madre de dos niñas, por tanto me importa mucho el futuro que les voy a dejar y porque confío plenamente en la capacidad del ser humano para hacer cosas maravillosas. Un saludo a todos y a todas.
Bueno, ahí la teníamos ya con el acento, ¿no? A nuestra invitada de hoy, presentándose desde el otro lado del océano.
Desde el otro lado del océano, desde Valencia, España, más precisamente, María José Codina, a quien tuve el gusto...
Te iba a preguntar, ¿cómo la conociste a María José?
La conocí en noviembre de 2016, para ser exacto, en un congreso en Valencia. Son de esas cosas que a veces pasan en la vida, que en instancias puntuales donde vas por alguna cosa te encontrás gente linda para conocer. Y en esa instancia conocimos a María José y renovamos el conocimiento dos años después. Quedó un vínculo a la distancia. Y vos sabés que María José tiene una tesis de doctorado donde... habla de virtudes cordiales. Uh-huh. Y me pareció que era interesante, muy interesante, podía ser una instancia muy interesante invitarla a hablar de esas virtudes cordiales. Y además de que es una tesis de doctorado, ella publicó un libro. ¿Por qué digo además? Porque, bueno, tal vez no todo el mundo sepa, las tesis suelen tener un determinado nivel técnico en la lectura que por ahí no es para cualquiera. No suelen venderse en la librería acá a la vuelta de la esquina.
A veces una extensión también, que no es tan amable como para, ¿no? Muchas páginas tan amable como para un libro.
Exacto. Uh-huh. Muchas páginas, mucho término técnico, mucha precisión conceptual. Y bueno, no suele ser, digamos, un texto para todo tipo de público. Y María José publicó un libro que justamente se llama Neuroeducación en Virtudes Cordiales, cómo conciliar lo que decimos con lo que hacemos. Y a mí me parece interesante en estos tiempos conversar sobre ese tipo de cosas.
A mí también.
A vos también.
Y al Tincho ya levanta la mano, así también. Que estamos todos de acuerdo para dar play.
Porque, yo te lo voy a preguntar así de frente a vos. Vos en general, ¿hacés lo que decís? Es decir, ¿qué te estoy preguntando
sí,
si hacés lo que decís? ¿Viste
sí.
que
¿Qué sería?
Desde el discurso, en general todos sostenemos un discurso más o menos adecuado a las tradiciones morales o a ciertas convenciones morales en las que aproximadamente estaríamos de acuerdo. Y por lo tanto, solemos decir que somos solidarios, solemos decir que no tiramos mugre en la calle, solemos decir que no molestamos a nuestros vecinos, solemos decir que cumplimos con nuestras tareas, solemos decir que cumplimos con nuestra palabra, etc. ¿No?
Sí.
Y a veces, más allá de eso que decimos, luego eso se ve reflejado en las acciones. Muy poquito, o a veces hay una distancia importante entre ese discurso y la puesta en práctica de esas palabras que solemos defender desde nuestro discurso público, en el sentido que es hacia los otros.
Bien, dicho esto, voy a contestar que lo intento.
Ajá.
No siempre sucede, lo intento y no estoy queriendo quedar bien con esta respuesta, porque también hay un deber ser y uno podría decir qué bien que está cuidar el planeta y no embanderarse con grandes eslogans que pueden quedar muy pintorescos y muy amenos, pero bueno, lo intento. Lo intento y me lo cuestiono, que yo creo que ahí puede haber un disparador en eso de cuestionarse esta situación. Sí. No por un término de coherencia, tal vez, sino por, más bien, por lo menos yo lo vivo como algo en lo cotidiano, ¿no? Ahora yo te lo voy a preguntar a vos, pero en lo cotidiano me parece que, y queremos saber que la audiencia que piensa de esto, pero tomarlo como un disparador para pensarse uno desde ese decir y desde su hacer, me parece que es interesante. Ya que eso suceda, es interesante.
A mí me parece que es un paso tremendo, porque tal vez la distancia entre una cosa y otra, entre el discurso y el hecho, tal vez pueda deberse una de las posibles causas a que no le ponemos demasiada atención a ese tipo de cosas, ¿no? Sí creo que la reflexión tanto sobre nuestro hacer como sobre nuestro decir. Esta cuestión de la coherencia que decías vos, yo creo que, mirá, sí, voy a ser como autorreferencial en este sentido. No es bueno ser autorreferencial, pero lo voy a hacer. Yo por lo general me estoy poniendo cada vez más viejo, obviamente, y en cierto sentido te diría más blandito si me mido con mi vara anterior, de cuando era un poco más joven. Yo era un ultra defensor de la coherencia, del ser coherente y de mantener la palabra casi como a ultranza. La palabra en el sentido de mantenerla con los hechos, pero también mantener la palabra coherente respecto a sí misma con el paso del tiempo, ¿sí? Luego me fui dando cuenta que eso era un poco insoportable, ya no solo para con los otros, sino para conmigo mismo. Es decir, porque a veces parece ser un esfuerzo por la coherencia, por un valor de la coherencia en sí
claro,
misma.
Claro, y no sobre la cosa en realidad, por lo cual uno en realidad está siendo coherente, ¿no?
Y además, exactamente, hasta dónde la coherencia no puede convertirse en un corset.
Claro.
Que no te permite cambiar, ¿no?
Porque la reflexión debería tender a esto del cambio, ¿no? Uno puede revisar y, bueno, aquello que pensó en un contexto, de repente hoy en este otro contexto no entra.
Porque el contexto evidentemente cambia, porque nosotros cambiamos por un lado y además cambiamos con el contexto. Entonces, evidentemente, la coherencia per se ya no me... Ahora que estoy un poquito más viejo, no me parece un valor en sí mismo. Pero sí creo... Que hay un valor en sí mismo en aquello que podríamos llamar la palabra empeñada. Es decir, cuando vos le das la palabra sobre todo al otro, o a veces en cuestiones con uno mismo. ¿A qué me refiero con uno mismo? Cuando ponele que vos te trazás una especie de plan y decís, bueno, de acá al domingo voy a hacer esta tarea y la voy a terminar. Que no es con otros de repente, ¿eh? Es contigo. Y a veces el cumplir con ese orden, si es por otro valor que esté por encima de la coherencia, porque de alguna manera uno se traza un plan por algún tipo de razón, me parece que vale el cumplimiento con uno mismo. Pero sobre todo cuando eso involucra a terceros. Porque cuando vos empeñás la palabra con un tercero, ya ahí implica que ese incumplimiento afecta al otro. Afecta al otro. Y obviamente, claro, el incumplimiento podría deberse a un montón de cosas. No estamos hablando de incumplimientos por razones de fuerza mayor o lo que sea, sino cuando simplemente no cumplimos con la palabra empeñada. Y te diría que en ese sentido yo soy bastante obsesivo, tal vez por demás.
Me parece que te conozco por ahí, por eso te he cruzado por alguna de esas calles. No, y también otra cuestión que se me pongo a pensar, que suelo tener esa inquietud respecto del discurso. También hacemos, somos discurso, hacemos con palabras todo el tiempo, sí. Pero a su vez, ¿cómo reflejar eso que decimos? Es una obsesión para mí. De hecho, en términos de la comunicación, qué palabras utilizamos, en qué contexto, de qué modo es el mensaje, ¿no? Pero ojo, porque todo eso también tiene que ver con un compromiso.
Claro.
O sea, si no hay un compromiso con eso, si eso está vacío de algún modo, si no tiene un contenido respecto de lo que estoy diciendo, y bueno, habla más de uno que de otra cosa, ¿no?
Claro, y por eso me parece que está bueno, porque vos estás poniendo el foco no solo en revisar la acción posterior al discurso, que es parte del asunto, ¿no? Es decir, bueno, yo dije X, luego, o consonantemente con eso, debería haber una acción X. Pero también tiene que ver con revisar el discurso previamente, justamente porque ese discurso luego debería tener una acción consonante, y tal vez previamente a la acción uno pueda revisar qué es lo que va a poner en ese discurso para ver justamente si está en condiciones de llevar adelante la acción consonante en ese sentido.
¿Sabes qué? Antes que continuemos con la palabra de nuestra invitada y le vamos a dar todo el espacio que merece para este programa, me ha pasado mucho este último tiempo con el humor.
Ajá.
Revisar de algún modo, no por volverme más seria en esto que vos decías, de envejecer un poco, ¿no? De sentirse un poco más grande, sino un poco más responsable respecto de lo que uno se ríe también. Y en el humor está condensado un montón de valores que a veces están desplazados. Y vos sabés que hace tiempo que estoy revisando un poco qué es lo que me causa gracia y de qué me río. Y reviso un poquito qué hay detrás de eso. Y es gracioso también, ¿eh? O sea, me suele divertir. O sea, no lo hago de amargada. Sino me suele divertir, pero descubro algunas cosas. Antes me reía de algunas cosas y ahora ya no. Y en ese trayecto tiene coherencia. O sea, hay coherencia en ese trayecto.
De hecho, me parece que tiene que haber una coherencia adecuada al contexto. Porque esto del humor, en el sentido, y por lo menos me trae esta reflexión, el humor es siempre contextual. Y aquello de lo cual nos reíamos hace X tiempo, y bueno, tal vez ahora no nos haga ninguna gracia. Tal vez nos estemos yendo un poquito de tema, pero yo recordaba algunas canciones del Cuarteto de Nos de los años 90. Y hoy, por cuestiones ligadas a la violencia contra la mujer, a lo que pensamos hoy de la homosexualidad. Bueno, hay canciones que ya no nos resultarían graciosas en ese sentido, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver... ¿Esto significa una censura a esas canciones? No, para nada. Es que antes de repente nos podíamos reír de algunas cosas y ahora esas cosas no nos causan tanta gracia porque tienen otro tipo de... no solo otro tipo de contexto, sino otro tipo de significante y significado en estas cuestiones. Pero vos sabés que le preguntábamos justamente a María José a qué refería con esto de conciliar el decir con el hacer.
Cuando empezaba a buscar un tema de investigación de mi tesis doctoral, hablaba con mis directores, con la profesora de La Cortina y con el profesor Juan Carlos Ciurana, de los dos de la Universidad de Valencia, sobre qué quería trabajar. Y había una cosa que me preocupaba. Había dicho en mi presentación que la educación es el compromiso al que dedico mi vida. Entonces me preocupaba el por qué hacíamos tantos esfuerzos en educar en valores, pero parecía que la sociedad cada vez iba de mal en peor. ¿Por qué, si estoy tan convencida de que la educación es el camino, parece que no está calando? Llevamos tantos años de educación en valores que no cuaja esto. Y de ahí el meterme en la cabeza que tenía que investigar, que mi tiempo lo tenía que dedicar a investigar. ¿Por qué no eremos capaces de reconciliar lo que decimos con lo que hacemos? ¿Por qué decimos que somos solidarios, decimos que respetamos los derechos fundamentales, decimos que somos personas de bien? Pero realmente en nuestra práctica diaria, en nuestro día a día, la realidad dista mucho de este discurso público. Y por tanto mi interés fundamental era saltar esta brecha entre el discurso público y las acciones privadas, ser capaces de reconciliar aquello que hemos dicho que es valioso con nuestras acciones.
Algo que me llamaba la atención de esta intervención de María José, con la cual estamos muy, muy agradecidos todos los integrantes de este programa.
Estamos agradecidos y la estamos disfrutando.
Sí, totalmente. Tiene que ver con que me daba la impresión de está un paso como adelante lo que ella dice respecto de algún... Es una impresión esto, ¿eh? No, Marce, capaz que vos que estás en el ámbito de la educación, de hecho lo podés afinar. Pero como que en Uruguay la discusión pasa en educar, que lo importante es educar en valores y estaríamos como en esa etapa. Y ella está planteando una etapa un poco posterior, que es, bueno, ya vimos que educar en valores no se discute, en tanto es como sería como una máxima. Ahora estamos con cómo lo estamos haciendo o para qué lo estamos haciendo, como más en ese sentido. No sé si se percibe así.
Sí, de alguna manera yo percibí lo mismo y de algún modo esta cuestión de, bueno, está bien educar en valores, o sea, no es algo que habría que quitar del menú, pero no estaría funcionando, digamos, básicamente. Yo creo que acá discurren algunas cosas en carreteras, te diría, paralelas, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con lo que yo entiendo ha sucedido en la educación en España, y pongo el yo entiendo porque son percepciones a distancia y tengo miedo de equivocarme realmente. Pero recordemos que así como nosotros, pero mucho más larga en el tiempo y vinculada al fascismo, ellos tuvieron una dictadura franquista muy larga y además ligada muy profundamente a la Iglesia Católica. Y había de algún modo una moral católica plenamente instalada en la educación española. El salir de esa dictadura, esos momentos de transición, implicó que la palabra moral hubiera quedado como empantanada o asociada a una moral particular, que es la moral católica. Y de alguna manera, una clase de educación moral, ¿sí?, se asemejaba mucho a una clase de religión. Ojo que acá no estuvimos tan lejos de esto, porque los que hace rato tenemos alguna cana, recordaremos que existía una asignatura en el liceo que se llamaba Educación Moral y Cívica. Y que ya no está con ese nombre. Ahora hay una asignatura que se llama Educación Social y Cívica. Pero que de algún modo responde más o menos a los mismos criterios o paralelos. No es que reneguemos de una educación moral, sino que esa cuestión de educación moral y cívica la asociábamos a la dictadura. Y de algún modo había que cambiar un poco ese tipo de cuestiones. En última instancia, una educación en valores es una educación moral. ¿Sí? Porque la moral es el conjunto de valores en los cuales tal vez estemos de acuerdo. Ahora, el asunto es que una cuestión es una educación moral o una educación en valores. Y una cuestión distinta, aunque en la vida cotidiana la utilicemos como sinónimos, es una asignatura que se llame ética, ponele.
Uh-huh, sí.
Porque
yo tuve, en periodismo se utiliza.
Bien.
Se usa capaz que poco.
¿Vio?
Pero se utiliza un
claro,
montón.
Porque no es lo mismo.
En estudio, ¿no?
Fíjate, en rigor, la materia prima es la misma. Porque la materia prima es la moral y son los valores y es lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe. Lo que te hace bien o lo que te hace mal. ¿Tá? Pero el punto es que, en tanto parte de la filosofía, la ética implica una reflexión sobre la moral, sobre los valores. Es decir, entonces yo no te voy a dar una clase de qué es la solidaridad o una clase de qué es el valor que vos elijas, ¿sí? Sino que habría que poner en cuestión por qué ese valor. ¿Sí? O ponernos a discutir por qué hay que ser solidario. O ponernos a discutir por qué despenalizar el aborto o penalizarlo. Y esto nos exige fundamentar. Esto nos exige dar razones. Por sí o por no, etc. Los debates éticos son muy ricos cuando los tomamos en serio, porque de alguna manera es lo que en última instancia termina legitimando esos valores. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la facultad, que hace como unos 10, 15 años, algo así, no me acuerdo con precisión, él decía, a mí me han llamado varias veces por esto de la educación en valores. Y él se reía, decía, no se trata de eso, no va por ahí. La gente no va a aprender valores por más que nosotros le pongamos en la pizarra. Solidaridad, 2 puntos. Dícese de la acción que tiende a... La gente no aprende valores de esa manera. Parecería ser que no aprende valores de esa manera. Y me parece que lo de María José va un poco por ese lado.
Sí. Y no solo intuimos, sino está planteado que tiene una por lo menos un nexo muy fuerte con ese hacer. Veremos ahora en las siguientes preguntas cómo se desarrolla, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Tiene mucho que ver con eso. Y para ilustrar este tipo de situación, vamos a escuchar a la Tabaré.
Ah, sí, bueno.
Sí, vamos a escuchar a la Tabaré. La Tabaré tiene una canción que se llama Lo que hago. Y en ese sentido, no se llama Lo que hago.
No,
se
que
llama
digo.
Lo que digo.
Pero
justamente,
viene
tiene que
bien
ver.
El lapsus ese.
Ese lapsus viene muy bien.
Viene muy bien.
Se llama justamente Lo que digo y tiene que ver con esas relaciones entre lo que digo y lo que hago.
Dale vos, te haces el loco, careta. Hacé entrar vos, solete. Vos, caranita. Dale vos, cantá una cosa, decí otra después vos. Sabés estar. Estrella vos.
Estoy escondido abajo el ropero. Digo mi discurso desde este agujero. Navego en teorías, en callo naufrago.
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Entonces no quiero propiedad privada. Parezco dispuesto a quedarme sin nada. Digo lo que digo, grito mi opinión. No me pertenece más que la razón y no.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.